señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido el perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nada más hermoso que haber sido alcanzados, sorprendidos por el Evangelio, por Cristo. Nada más bello que conocerlo y comunicar a otros la amistad con Él. Palabras del Papa Benedicto. Pues nada más hermoso que haber sido alcanzados, sorprendidos por el Evangelio, por Cristo. Decía San José María que conocer la vida de Jesús es amar el paso de Dios por la tierra. Y Santa Teresa decía, mirando su vida, es el mejor dechado. Yo he mirado con cuidado, después que esto he entendido de algunos santos, grandes contemplativos que no iban por otro camino. Pues ojalá que nosotros también entendamos que hay que mirar con cuidado la vida de Cristo, como decíamos, hacer constantes viajes en esta máquina del tiempo y del espacio para encontrar al Cristo de ayer, conocerlo, y poder hacerlo, por lo tanto, el Cristo de hoy, el Cristo con el que convivo. En los primeros años de mi labor sacerdotal solía regalar ejemplares del Evangelio o libros donde se narraba la vida de Jesús. Porque hace falta que la conozcamos bien, que la tengamos toda entera en la cabeza y en el corazón. Y por eso podemos empezar este recorrido, como siempre, pues la vida de Jesús no comienza cuando nace, sino que comienza como cualquier hombre en el vientre de su madre. Pues es muy bonito, un entrañable inicio, ¿no? Jesús en María. Misterio que dicen que a veces nosotros también deberíamos repetir, porque muchas veces queremos como tener alguna afirmación, o sea, estar nosotros de protagónicos, que deberíamos pues imitar a Jesús ahí también, como diciendo, bueno, estás en el vientre de María, estás oculto, te estás haciendo, te estás formando. En un pequeño pueblo de Palestina, en la apartada Galilea, habita la criatura elegida por Dios desde la eternidad para ser la madre del Redentor. Es una virgen de la casa de David que vive en la fervorosa expectación del Mesías. Su corazón inmaculado late solo para Dios. Rico en misericordia y fiel a sus promesas, hasta el punto de que ha tomado la decisión por inspiración divina de permanecer siempre virgen. Pues en esa virginidad de un amor exclusivo para Dios, solo para Dios, como nos ha pedido a nosotros también un amor así, un amor de corazón indiviso. En aquel minúsculo lugar de Galilea, tan pequeño y desconocido que no hay ninguna referencia a Nazaret, en los escritos del Antiguo Testamento, María lleva una vida corriente. Conoce los vaticinios mesiánicos y ansía que llegue el momento en que se cumplan, y su existencia en medio del trabajo ordinario constituye una conversación ininterrumpida con Dios. Pues qué fácil es pensar que así viviría en esa sencillez y al mismo tiempo en esa continua fe, que procede de un corazón inmaculado, lleno de gracia. Y así, en esa actitud de una fervorosa expectación del Mesías, de un corazón que late solo para Dios, así la encuentra Gabriel, cuando pasados 6 meses de la concepción de Juan, se dispone a anunciarle el singularísimo evento. Entró el ángel, saludó a María con profundo respeto, Ave, gracia plena, Dominus tecum. El lenguaje del ángel produjo gran turbación en el ánimo de María y el Espíritu Celestial se apresuró a tranquilizarla. No temas, María, le dice, llamándola por su nombre, en una mezcla de familiaridad y simpatía. No temas, María. A Zacarías, por ejemplo, cuando le anuncia el nacimiento de su hijo, pues no lo llama por su nombre. Y aquí empieza pues a alabarla, gracia plena. Le repite, has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí que concebirás en tu seno y darás a luz un hijo a quien darás el nombre de Jesús. La primera vez que se pronuncia el santo nombre de Jesús, el nombre bendito. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David, su padre, y reinará eternamente en la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. Para una mujer hebrea, familiarizada como le estaba María con las profecías mesiánicas, estas palabras eran claras como la luz del día. Ella era la elegida para engendrar al Mesías. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo debe ser esto? ¿Cómo sucederá esto? Yo acepto que suceda, quiero saber cómo, porque yo he hecho este voto de virginidad, esta promesa de permanecer siempre virgen. Y el ángel explica y María responde, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y al encanto de estas palabras virginales, el Verbo se hizo carne. Dios, a partir de este instante, es hombre y lo será siempre, con cuerpo como el mío, con carne y sangre como las mías. La corporeidad de Jesús. En las herejías de la antigüedad, pues una herejía que apareció fue la de decir que Jesús tenía un cuerpo aparente, el docetismo, fue un cuerpo como venido de, no sé, del espacio, un cuerpo que no estaba así engendrado y que no fue gestado, y esa es nuestra fe, gestado día a día. Se fue haciendo Dios, hombre, en su carne, en sus huesos, en sus órganos, en la formación de su cerebro. Es un crecimiento natural hasta que llega un momento en que está completo y es dado a luz. Entonces será amamantado y será criado y será bañado y será limpiado y será alimentado y será instruido. Y será acompañado porque es verdadero hombre. Y entonces nosotros decimos, pues sí, este prodigio, la encarnación, todos los días lo recuerdo al rezar el Ángelus, y de alguna manera lo recuerdo también al rezar el Ave María, pero es una cosa que sucedió a María y a Jesús, al Verbo encarnado, y que yo estoy muy lejos de ese momento, y estoy muy lejos de esa situación, yo estoy en otro ámbito, y tenemos que decir, no, efectivamente, desde el principio también otra gran herejía, la herejía de Arrio, de decir que un hombre no puede ser Dios. Porque si yo digo que un hombre puede ser Dios, es que en un hombre puede vivir Dios. Y entonces tendría que afirmar que en mí también se puede dar la vida de Cristo. No es que yo sea hijo del Padre Celestial de manera directa, sino que soy mediado. No es que yo de alguna manera esté, pues no sé, tratando a Jesús, sino que su vida está en mí vive Él, Ese es el gran prodigio. Esa es la verdadera buena nueva, es el reino de Dios que está en nosotros. Ya no puedes decir, pues, Jesús y yo somos dos, sino Jesús y yo somos uno. O yo soy Él, o Él está en mí, Él vive en mí. Y comprenderemos por qué, pues, nuestro Padre decía que ese es el fundamento de toda nuestra vida espiritual, la conciencia de ser hijos de Dios. En nuestra identidad con Cristo, y comprenderemos también cómo el cristianismo es una religión verdaderamente, pues no sé, como que rompedora de todos los esquemas, que va mucho más allá que cualquier ética, que Jesús no se queda en ser un maestro de moral, como es, vamos a entenderlo, que tiene una doctrina, sino que dice, oye, pues yo necesito que me prestes tu ser, yo necesito vivir en ti. ¿Estás dispuesto? Te abres por la fe y por el amor y te voy a ir comunicando mi vida a través de los sacramentos y de una manera muy especial a través del sacramento de la Eucaristía. Te voy a ir haciendo yo y por lo tanto esa es tu identidad, ipse Christus. Y Él ve a través de tus ojos y su sangre es la que corre por tus venas. Entonces, pues me doy cuenta que efectivamente no estoy en una invitación a un moralismo, como diciendo, bueno, pues es como decía más o menos pues Tolstoy o los escritores rusos que más o menos dicen, pues yo puedo ser alguien ético, puedo tener toda la moral de Cristo sin ser cristiano. Y dices, pues es imposible, vas a acabar loco. Es imposible que tú vivas esa moral porque lo que te hace posible vivir de esa manera tan alta, por ejemplo, vivir las bienaventuranzas, es que Él está en ti, lo que se posesiona de tu yo. Dice el Concilio Vaticano II, Cristo, el hombre perfecto, ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina deformada por el pecado. Y nos ha hecho otra vez capaces de decirle a Dios Padre, no porque Dios tenga muchos hijos, sino porque nosotros somos su único hijo. Y esa es la consecuencia de la encarnación fundamental. El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Dice la Gaudium et Spes. En su encarnación se ha unido a nosotros. Y por eso decimos, qué dicha. Y cuando leemos a lo mejor cuestiones de otras tradiciones, por ejemplo, no sé, a veces nos hace bien leer qué cosa dice, por ejemplo, el hinduismo, que decimos, qué barbaridad, Dios mío, de la que me libraste, ¿verdad? De esos terribles dioses de Vishnu y Shiva y Brahma. Entonces, cosas, las viudas tienen que echarse a la pira funeraria donde están quemando a su marido muerto y tienen que lanzarse como parte del cumplimiento de su religión y mantener siempre el estado de castas y tapizar el suelo de sus casas con estiércol de vaca porque es una señal de pureza el tener eso porque es un animal sagrado. Y decimos, ¿cómo confundió el demonio verdaderamente? ¿Cómo hizo que se oscureciera la inteligencia de los hombres? ¿Y cómo tenemos que estar enormemente agradecidos? Como dice el Papa Benedicto, no hay mayor alegría, nada más hermoso que haber sido alcanzados por el Evangelio, por Cristo. Nada más hermoso que darlo a conocer. Y oye, ¿sabes lo que eres? ¿Sabes cuál es tu identidad? ¿Sabes cuál es el proyecto de Dios? No lo vayas a rebajar, o sea, eres mucho más de lo que parece, eres mucho más que hombre. Y por eso, pues, vamos a tratar de como de meternos profundamente esto, porque podemos estar influenciados por las otras concepciones de, no sé, de situaciones de éxito que el mundo nos presenta. Dice Jacques Philippe, todos vivimos una falta de ser, una falta extremadamente profunda. O sea, yo estoy llamado, eso que podemos hacer a veces con, pues no sé, con las niñas chiquitas, oye, tú eres princesa, sí, eres una princesa. Nos van a decir que sí son princesas, que quién eres, sea Rapunzel o la Bella Durmiente. Yo soy mucho más de lo que parezco. No creas que soy lo que parezco, aunque sea una niña pobre, mal vestida. ¿Y qué pasa con esta falta de ser, con esta falta de conciencia de nuestra identidad? Y tan arraigado está este deseo de identidad que puede conducir a aberraciones. Algo que constatamos especialmente hoy en día en hombres y mujeres, jóvenes la mayoría, que son capaces de presentar la apariencia más inverosímil por el hecho de existir ellos mismos y ante los demás. Pues sí, una apariencia inverosímil. Si nos puede llamar la atención, ya no es por criticar a Messi, tenemos que decir, Messi es el posiblemente el mejor futbolista de todos los tiempos. Es muy posible y todavía parece que le queda años de seguir siendo el supercampeón. Pero ¿para qué se tatúa? O sea, ¿qué sentido tiene que se llene los brazos y las piernas y que ahora pues traiga un pelo ahí de color como zanahoria? Y bueno, ¿no te bastaba con ser el mejor futbolista, el super genio para meter goles? No, es que no le basta ni a Messi, ni a Ronaldo, ni a nadie. Quisieran ser mucho más, quisieran ser dioses. ¿Qué es lo que nos ha dicho Dios? Yo te hago Dios. En un plano muy superficial, con frecuencia esta tendencia tiende a saciarse con el tener, con la posesión de bienes materiales. Me identifico con mis bienes o con mi aspecto físico, mi moto, mi yate, mi ropa, mi coche, mi casa, mi cuenta en el banco. Se produce entonces una terrible confusión al pretender la necesidad de ser con el tener. Las cosas pueden hacer ilusión durante algún tiempo, pero esta no durará mucho. Los sinsabores llegarán enseguida. La infelicidad se presenta inmediatamente. En un plano algo más elevado, podemos pensar, por ejemplo, en los intelectuales. Se busca satisfacer la necesidad a través de la adquisición de talentos. Aunque a primera vista parece un medio mejor que el anterior, hay que estar atentos al peligro de confundir el ser con el hacer, identificando a la persona con el conjunto de sus talentos o aptitudes. Pero solamente eso, o sea, yo soy, por ejemplo, por mi cargo, por mi puesto, por mis conocimientos, por las conferencias que doy, eso es lo que vale de mí. Y si pierdo mis facultades, si conozco al dedillo toda la literatura francesa y pierdo la memoria a raíz de un accidente, ¿qué seré yo entonces? O pues ya no tengo salud, o ya no tengo juventud, o ya no tengo belleza, ya no soy considerado. Y esta problemática la encontramos también en el terreno de la vida espiritual, donde la búsqueda de identidad es, como en cualquier otro terreno, extremadamente activa. Buscamos cómo realizarnos según determinadas virtudes o cualidades espirituales, lo cual significa que de modo inconsciente nos identificamos con el bien que somos capaces de hacer. Otra vez, no es por lo que hagas, por lo que vales, es por lo que eres, es por lo que Dios ha depositado en ti. Podríamos decir como en esa transfusión de vida que ha querido darte desde que te bautizaron, y que cada vez si comulgáramos mejor, si nos llenáramos más de la vida de Cristo, si se hiciera esa transfusión de sangre y de células, pues estaríamos totalmente ubicados en nuestra identidad. Evidentemente, hacer el bien como rezar, ayunar, ser apostólico, tener tal carisma, es algo bueno, pero resulta extraordinariamente peligroso identificarnos con el bien espiritual del que somos capaces. Porque esa identidad, a pesar de ser superior a la identidad con las riquezas materiales o con los talentos humanos, no es menos frágil o artificial que éstas. Llegará el día en que tal o cual virtud sufra un descalabro o que se nos quite esta o aquella cualidad espiritual en la que destacábamos. ¿Cómo recibiremos estos golpes si nos identificamos con nuestros logros espirituales? He conocido a más de un religioso entregado en cuerpo y alma al apostolado o a cualquiera otra obra buena, que el día en que la enfermedad o un superior lo apartan de ella, sufre una profunda crisis, hasta el punto de no saber quién es. También podemos decir, yo he conocido directores o directoras que cuando ya no tienen ese cargo, pues se trauman, se vienen abajo, tienen una profunda crisis. Es lo que les suele pasar, yo no lo he experimentado ni lo voy a experimentar, pero les suele pasar a los obispos cuando se jubilan. A los 75 años son el rey ahí de la diócesis, todo el mundo les hace caravana. Y llega el otro y le dice, oiga, por favor, váyase. Pero si no se quiere ir, si quiere quedar, empezando porque me deje la casa, o sea, sálgase de la casa. Y luego, si se quiere quedar aquí, pues sabrá dónde se va y por favor no intervenga. O sea, le pido que permanezca, pues como está Benedicto, así, en total recogimiento, silencio, en oración, en penitencia, no se inmiscuya en la diócesis. Pues sí, yo era lo que era antes y ahora ya no soy lo que soy y ya no sé realmente cuál es mi identidad. El hombre es más que el bien que está en condiciones de hacer. Es hijo de Dios. Y siempre será hijo de Dios. Y su tesoro está en Dios. Y es como un niño pobre que todo lo recibe de su padre, pero que sabe que es un hijo infinitamente amado por su padre. Y esa es la razón de su dicha. Y este es, pues, como podemos decir, la verdadera buena noticia, o sea, aquello que tanto habla San Pablo del inipso, y esto es la comprensión del cristianismo, que como decíamos, no es simplemente una manera de portarse, ¿no?, de comportarse, sino que es una relación íntima y vital, un vínculo que nos liga profundamente, mucho más de lo que podemos incluso comprender, porque es un misterio, un vínculo que nos liga con el Señor. Es una realidad histórica, existencial y escatológica. Venimos de esta historia que estamos en este momento recordando, venimos de este vientre, somos formados en el vientre de María, somos fruto de su vientre. Esa realidad histórica, ese Cristo de ayer se hace presente en mi existencia de hoy, en este momento, en nosotros. En este momento en nosotros está viviendo Cristo. Es Él, no es fulanita, menganita, sutanita. No es Jesús. Y es el Cristo de la eternidad. Es el Cristo que me transformará en Él para siempre. Que viviré en Él. ¿Por qué te decimos? Pues eso, al Padre Celestial no tiene nada en su mente divina más que su verbo le ocupa todo. Y yo soy hijo del Padre solamente en su verbo, en la realidad de la unión con Él. No en mi pues directa filiación, porque no tengo una filiación directa, tengo una filiación mediada, participada. Y por eso pues todo arranca de ahí, de ese fiat de María. En la oración colecta de la fiesta de la Encarnación, decimos, Dios nuestro, que quisiste que tu Hijo, al encarnarse en el seno de la Virgen María, participara en toda nuestra condición humana, concede a quienes lo reconocemos como Dios y hombre verdadero, participar por medio de la gracia de su vida divina. O sea, concédenos esto que es el don de todos los dones, el prodigio de los prodigios para mí, que me lo crea y que me sienta como aquel joven que dice San José María de la universidad, que se sintió engallado el cuerpo y soberbio por dentro. O sea, soy hijo de Dios, soy Cristo, ahí va caminando Cristo, me está viendo a través de mis ojos, o está sufriendo en mi carne, estoy completando lo que falta a su pasión porque soy su cuerpo, y me está preparando para esa definitiva transformación de la eternidad en la que Cristo sea todo en todos. Cristo sea totalmente en todos, también en el universo físico, todo se cristificará, todo será, esa materia del mundo futuro será la materia del cuerpo de Cristo. Por eso la Eucaristía es ya materia del mundo futuro. Pues esa es la consecuencia para nosotros de la encarnación, la consecuencia profundísima del hecho de que el Hijo de Dios, el Verbo Eterno, sea verdadero hombre, haya tomado carne y sangre en el vientre de María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.